¿Has visto? ¿Has visto la música que estamos eligiendo para despertarte este sábado? Porque sí, porque no queremos desasosegarte, que te entendemos. Que si sigues ahí como una croqueta dando vueltas bajo el edredón, ¿sabes qué nos pasa? Que sentimos envidia. Es sábado y aquí estamos todo el equipo de fin de semana para hacértelo más agradable. Andes corriendo por las calles o empujando un carrito por el supermercado, andes remoloneando, es tu derecho después de una semana de duro trabajo. Y los que hacemos del fin de semana un arte, porque nos gusta trabajar para ti, te recibimos con las noticias y entreteniéndote. Y sobre todo te reciben los chicos, porque estamos en Tertulia de Chicos con Pedro Martínez, con Javi Peña, con José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos mira, días. Y ahí está él.
El oso. El único que no tiene ni pene ni vulva.
Bueno, ya empieza provocando. El oso.
Bueno, a lo mejor tiene, ¿eh?
Que lucha contra el buenismo. Ay, perdón, y contra lo político correcto. Bueno, perdona.
No podemos hablar de eso. Perdón,
sí, estando en este espacio podéis hablar de lo que os dé la gana. Yo no voy a censurar absolutamente nada.
Bueno,
en cualquier caso, nosotros tenemos como tema de la tertulia el riesgo extremo. ¿Por qué amamos tirarnos por lugares peligrosos, el parapente, el ala delta, las montañas rusas o incluso cosas más complicadas? El internet profundo, las casas en la oscuridad, saltar tapias de cementerios. ¿Por qué hacemos esas cosas? ¿Vosotros tenéis esas tentaciones, chicos míos?
Yo todo lo contrario. Yo he sido siempre muy miedoso, pero
pues
vamos,
estamos buenos.
No voy a decir la palabra porque no son horas de... Pero en fin, lo de los cementerios es algo, el miedo que tengo, alucinante.
¿En serio?
Mira, mi padre trabajaba en el cementerio de la Almudena y yo me iba los veranos con él a ayudarle. Bueno, iba por cubos de agua a las fuentes y yo iba pensando, o sea, iba mirando a todos los lados pensando que un zombi se me iba a aparecer.
¡Ay, pobre criatura!
Y iba, vamos... de miedo.
Con lo que me gustan a mí los cementerios.
Hace dos fines de semana, si recordáis que no pude ir, entré desde Córdoba, sí. Pasé la noche en la antigua morgue, que para un conocido programa de televisión de cuestiones paranormales.
Sí, ahí, sí, lo sabemos, que estás ahí con Iker.
Con Iker, bueno, lo quería...
Sí, sí, puedes decir lo que quieras
también,
porque Iker es omnímodamente
pues
y universalmente
está,
conocido.
O sea, que si lo queréis ver, ya está. Vale, ya puestos.
Como sabemos, con Gaona vamos a tener hoy mucha literatura porque si hay alguien en el mundo mundial, en España y en China, que le guste el riesgo extremo, es a Gaona.
No, pero eso, ya me he reciclado.
Te ha reciclado un poco. De todas formas, yo he de confesar que si veo un acantilado que llega hasta la punta, yo llego hasta la punta. Si veo una subida que hay que hacer para ver, vaya usted a saber qué, hasta el extremo. Es que es algo que llevo en el ADN, Pedro Martínez.
Hombre, escuchándote, yo te digo, yo también me identifico contigo. Lo que pasa es que yo tiendo a ser conservador ahora, pero tuve una juventud donde a mí los cementerios me encantaban meterme en historias muy raras en las que incluso había espiritismo y todas estas cosas, y eso es que me atraía muchísimo. Ahora ya me he vuelto un poquitito más conservador con la edad.
Vamos a tener un momento apasionante porque van a venir dos chavales que en internet se han hecho famosos por subirse sin arneses a las grúas, por ascender por edificios en construcción, por bajar a gateras y túneles absolutamente sombríos, y les vamos a preguntar qué es lo que les lleva a eso. Y después, atención, vamos a ir al internet profundo, a ese lugar donde se practica el satanismo, la compraventa de cadáveres, todo tipo de delincuencia online, y vamos a conocer los detalles. Pero esto será en unos instantes, impensando por qué os gusta el riesgo extremo o por qué no, y además iros apuntando nuestros teléfonos, porque sería conveniente que nos llamaseis al 950-6006, que es gratuito, o nos dejaseis vuestros WhatsApps de sonido, 666-5540-00. Antes quería yo comentar con el Satadea, porque el que corre un riesgo extremo es el rey saudí, que viaja, atención, con 460 toneladas de equipaje, el Satadea.
Bueno, riesgo a que se le caiga encima, porque por lo demás yo sería feliz viajando con 460 toneladas de equipaje y así no tengo que elegir qué vestido me llevo, ¿no? El caso es que sí, el rey saudí ha viajado a Indonesia para estrechar lazos económicos y ha dicho, ¿por qué me voy a ir yo solo? No, me voy a llevar a un séquito de más de 1000 personas, entre los que están pues 25 príncipes, 10 ministros, 600 miembros de su séquito, 800 delegados y 100 hombres de seguridad.
Es un poquito obsceno. ¿No os parece? Un poquito.
Poco.
Obsceno.
Pero entra dentro de la filosofía de ese tipo de regímenes que, en fin, una de las cosas que hacen es precisamente ganar amigos a base de ese tipo de dádivas, ¿no?
36 aviones lleva.
Es lo que te iba a decir, 36 aviones para llevar estas 460 toneladas y además me voy a llevar las dos limusinas de lujo y hasta unas escaleras para viajar del avión.
Para bajar del avión.
Del avión del rey. Y es más, el Washington Post va un poquito más allá y nos cuenta que ha contratado a 572 empleados para todo este tema de las maletas, porque no las iba a hacer,
claro, claro,
obviamente, y además que se ha llevado dos ascensores eléctricos. No entendemos muy bien para qué es eso.
Bueno,
pero se los ha llevado.
Hablando del tema laboral, cuando vienen a Marbella estos jeques y demás, hay colas en la puerta de la finca para pedirles trabajo. Porque
bueno, perdona, nosotros hemos estado haciendo el programa en Marbella, en un hotel de superlujo. Y nos han contado, off the record, porque no voy a decir el nombre del hotel, que los hijos de estos jeques bajan a la recepción, los hijos de 7 años y de 8 años, con una bolsa de billetes de 500 para que les cambien para las fichas de jugar a las maquinitas. Que han tenido que cerrar la planta superior del hotel con celosías para adaptarla a sus costumbres o construir, por ejemplo, una cúpula para que tengan luz cenital. Es una cosa despampanante el lujo que derrochan. Bueno, nos vamos a ir con los herederos de Miguel Moller, hablando de dinero, que, oye, tienen deudas con Isabel Preisler, el Satadea.
Tienen deudas así en general, vamos a empezar hablando, porque es que en el último de los cuatro testamentos que dejó el exministro de Economía de Felipe González, planteó que los tres hijos heredarían a partes iguales y también el tercio libre disposición mejoraría las condiciones de su esposa, entonces que era Isabel Preisler. Entonces Miguel, Laura y Ana Boller solo van a recibir del legado deudas y gastos. Se están planteando si van a asumir esta herencia tan negativa. En la familia aseguran que Laura Boller podría incluso, pues eso, renunciar a la herencia. De momento Miguel no se sabe porque va a recibir tres automóviles que por lo visto son bastante antiguos pero no tienen mucho valor en el mercado. También unos libros de la biblioteca de su padre porque no puede recibir todos los libros. Hay parte que los tiene en usufructo Isabel Preisler. El objeto más valioso es una escultura de Mariano Benlliure que le correspondería a Laura, pero claro, si implica también una deuda no podría obtenerlo. Y lo que no sabemos es lo que va a heredar Ana Boller, la hija pequeña, que es la que tuvo con Isabel Preisler y que, bueno, a largo plazo sí que llegaría a heredar posiblemente la mansión de Puerta de Hierro que compró su padre. ¿Los herederos qué le deben pagar a Isabel Preisler? Pues los gastos derivados de la defunción del padre, de Miguel Boller, que los adelantó ella en su momento y de momento se lo tienen que devolver.
Bueno, pues nada, vamos a ver si resuelve la cosa. Y El Mundo nos cuenta una polémica porque le ha suscitado la noticia de que se prepara una no biografía sobre Doña Leticia, sobre la reina.
Aquí hay dos versiones para todo, porque por una parte se hablaba de que se iba a publicar en los próximos meses una biografía de Doña Leticia centrada en la etapa en la que estuvo en México cursando el último curso de un máster de comunicación social, donde allí estuvo incluso trabajando. Su autor sería un periodista argentino que se llama Leonardo Facio, es más, es conocido porque ha hecho una de las biografías más trabajadas de Leo Messi. ¿Qué pasa? Que inicialmente el libro planteaba que se hablaría sin obviar ningún tipo de tema polémico de la peripecia mexicana, incluso de una presunta relación con un hombre casado. Sin embargo, ahora la editorial dice que no es verdad, que se está haciendo una gran bola, que en realidad no está terminado el libro, que ni siquiera se va a hablar específicamente de Doña Leticia, que va a hablarse de la monarquía española en el siglo XXI.
Es que siempre están liándola. Dice al final Diego Petersen en declaraciones al Mundo y que fue jefe de Doña Leticia en el diario Siglo XXI, que en su vida en Guadalajara, en el Guadalajara mexicano, fue la de un estudiante corriente que buscaba ganarse la vida, que no hizo nada más pero tampoco nada menos, y que además fue una estancia muy corta.
Eso sí, el
diario... ¡Ay, madre mía!
El diario ha intentado hablar con el supuesto autor de esta nueva biografía, supuesta biografía, y él ha permanecido en silencio y de momento no sabemos más.
Uh-huh. La vida de una chica normal.
Pues sí.
No, es verdad.
Es verdad. Es verdad, sin ningún retintín.
Pero fíjate
Elsa Tadea. Dime, dime.
No, que siempre tendemos a personalidades de las características de Leonor a pensar que han tenido una vida extraordinaria. Y la mayor parte no es así. Han tenido una vida absolutamente cotidiana.
Yo la conocí cuando era periodista. De hecho, me entrevistó para una historia con una... Fíjate, entre paréntesis,
sí, es Leticia.
Entre paréntesis, fue de, era un tema de temas de drogas y tal, y nos entrevistaron como 5 o 6 periodistas, y he de reconocer que fue la única de los 5 o 6 periodistas que se había estudiado el tema y me hizo las preguntas más inteligentes de todas. Y de verdad que no es por hacer la pelota, se notaba que se la había currado.
No, es que es cierto que es muy trabajadora, muy
sí,
minuciosa.
La única.
Y que siempre ha sido una profesional pues muy puntillosa. Elsa Tadea, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Oye, ¿a ti te gusta el riesgo extremo? Que es de lo que vamos
yo
a hablar en la tertulia de
Javi.
Chicos.
Nada de nada. Bueno, lo que me da, si tengo alguna curiosidad, es decir, si me estoy acercando a un abismo y hay algo muy curioso al fondo, a lo mejor me acerco. Pero si no, nada, no.
Recuerda
yo
que el abismo
miedito.
Te llama también.
El abismo me llama.
Quita el oso que se va a caer al abismo.
Un militante, un voto.
Que se presente lo que quieran.
¿Para qué voto? He visto que ya eran delincuentes, sicarios. He intentado...
Prevención, educación, control parental.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope y en nuestro muro de Facebook Fin de Semana.
Si estás pensando en contratar un seguro de coche, te voy a dar un consejo. ¡Hazlo en Verti! Tienen vehículos especiales para darte asistencia en cualquier tipo de parking, estés donde estés. Así te evitarás tener que empujar el coche hasta la calle, porque la grúa no entra. ¡Utiliza la cabeza! ¡Ahorra en Verti.es!
El agua arrastra partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinaria originando averías. Te proponemos una solución muy económica. Más y cal, háblanos de ellos, Noelia Teruel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Que nos aporta importantes beneficios, Cristina. Más y cal, para proteger la maquinaria que funciona con agua, para la limpieza del hogar, para nuestra economía y para conseguir de forma ecológica un agua ideal para todo, para beber y para la higiene y el baño, eliminando ese molesto picor en la piel que muchas personas sufren.
La cal se pega en tuberías, en sanitarios, en electrodomésticos. ¿Eso también lo evita Sical?
Efectivamente, lo evita y realiza un efecto de limpieza una vez colocado. De hecho, lo coloca el propio usuario en la tubería general, donde está el contador del agua, la llave de paso y un año de prueba para que lo compruebe y lo disfrute. Si no le convence, lo devuelve y recupera su dinero.
¿Y cómo pueden consumirlo los oyentes y a cuál precio?
Hoy sábado, penúltimo día de la oferta que incluye 2 más Sical para 2 viviendas al precio de 1,99 euros. 902-107-109 de regalo con 2 más Sical. Hoy sábado tiene un economizador de combustible para su coche o caldera también. Gastos de envío gratis, oyentes COPE durante la próxima hora. Son las 12:19. Aproveche esta promoción.
Ya lo sabéis, Masical, 902-107-109. Llama ahora. Masical, te repito el teléfono, 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
El riesgo extremo tiene un atractivo que muchísimas personas consideran absolutamente irresistible. Los hay que bajan a los abismos buceando, los hay que prueban las atracciones de los parques de atracciones más absolutamente trepidantes, los hay que se asoman a los bordes de los abismos o incluso los que emprenden viajes increíbles. ¿Por qué? ¿Por qué este deseo no solamente de ir más allá del plus ultra, que parece marcado en nuestro ADN, sino el de asumir riesgos que podrían costarnos un disgusto o experimentar subidas de adrenalina? Sobre esto vamos a hablar con nuestros tres hombres en la tertulia de chicos, con Javi Peña, con Pedro Martínez, con José Miguel Gaona. Y hoy hemos incorporado dos cachorros a este lugar, que son avezados en el riesgo extremo. De hecho, os invitamos a echar un vistazo a nuestra página de Facebook, donde Sofía Gonzalo ha colgado cosas absolutamente asombrosas, ¿verdad, Sofía?
Exactamente, precisamente de ellos. Estamos entre chicos que han difundido vídeos como, por ejemplo, uno en el que escalan una chimenea abandonada en el pueblo madrileño de Aranjuez de 50 metros, sin arnés. Una chimenea que luego nos confirmarán de qué año es, pero sin ningún tipo, como digo, de arnés, subiendo y grabando a la vez. Entonces nos ha llamado mucho la atención, sobre todo, hablar con ellos, preguntarles las razones por las que se juegan la vida y para que vosotros también opinéis. Esos vídeos están en internet, en facebook.com/CristinaFinDeSemana, también en nuestro perfil de Facebook, @FinDeSemanaCope, para que nos contáis qué impresión os da cuando lo veis.
Perdona, pero lo peor no es que suban 50 metros sin arnés, porque además tienen como una especie, no sé cómo se llama, unas varas donde se pueden ir agarrando. Lo peor es meterse dentro de lo que es
la
propia chimenea. La sensación, yo cuando veía el vídeo, la sensación de angustia que me producía el decir,
el pozo, el ver como un pozo por debajo.
El verte rodeado de un cubículo relativamente pequeño, o sea que no debe ser muy grande, y que dices, vamos, aquí ya no es que te dé vértigo, sino que te da vértigo, claustrofobia, en fin, una serie de sensaciones que yo, que las tengo todas.
Pero faltaban las hormigas rojas picoteándote.
Debe ser, sí, o abejas o alguna cosa de estas, ¿no?
Pues los tenemos a los dos, Tulio Cañadas y Rafa Zaragoza. Buenos días.
Buenos días.
Tira violentamente del micrófono hacia ti. Ahí estás muy bien.
Lo primero, muchas gracias por invitarnos al programa. Ha sido un placer para nosotros. Y bueno, pues nada, pues aquí hablaremos de todo lo que nos preguntéis sobre todos nuestros vídeos.
Bueno, son normales, ¿eh? Tengo que decir que pensé que iban a venir como alienígenas por fuera. Uno es fornido y más bien rubio, el otro es más angosto y moreno, con un piercing en la nariz, pero de lo más normales.
Cara de no haber roto un plato.
Sí, bueno, lo pueden ver en Facebook Live, Cristina, que estamos transmitiendo en directo. O sea, claro. Si queréis conocer a Julio y a Rafa, podéis entrar en Facebook Live.
Personas normales.
Cuéntanos, criatura, ¿tú qué años tienes?
Yo, bueno, tengo 25 años.
¿Tú eres Rafa o Tulio?
Yo soy Tulio. Rafa es mi compañero.
Fenomenal.
Y bueno, la verdad es que también nos falta un tercer miembro, que es Portillo, que siempre que vamos a las exploraciones solíamos ir nosotros tres, pero bueno, por motivos de trabajo se ha mudado a Barcelona y no puede estar aquí.
Angélico, bueno, las exploraciones. ¿Cómo nació este afán por las exploraciones?
Pues bueno, yo empecé cuando tenía me acuerdo que me compré la primera cámara. Entonces empecé a ver que los sitios abandonados pues me empezaban a atraer un poco. Son sitios bastante atractivos porque poca gente ha estado. Y poco a poco pues me fui aficionando. Al principio simplemente iba a verlo, luego empecé haciendo fotografías. Y más recientemente pues ya empecé a grabarlos, porque es algo que me gusta bastante, para luego poder yo editarlos y subirlos a YouTube y que por lo menos más gente pudiera verlo.
Y cuando tú le dices a tu mami que te has subido a una chimenea de 50 metros o que te has metido en un antiguo psiquiátrico abandonado, con lo que supone de riesgo para la seguridad personal el entrar en un edificio abandonado, ¿qué te dice, criatura?
Bueno... No sé yo si ahora me estará escuchando, pero...
¿Seguro?
No suelo informarle tampoco mucho de los sitios a los que me voy subiendo, porque...
Bueno, si lo cuelgas en YouTube, ya, es difícil que nos entere.
Bueno, como sabes, son madres y se preocupan demasiado por nosotros.
Nos preocupamos.
Sí.
Sí. ¿Y no lo has hablado con ella?
Sí, bueno, ya sabe que tengo un canal de YouTube y tal, pero yo creo que tampoco ha visto todos mis vídeos.
Madre mía.
¿Cuál fue el primero que hiciste? Es decir, la primera experiencia, digámoslo así.
Pues el primer vídeo que subí o el primer sitio...
No, la primera vez que hiciste la esa actividad de riesgo.
La primera locura.
Sí, locura.
Pues yo creo que la...
¿Subirse la trona?
Bueno, yo creo que la primera fue justamente el primer vídeo que subí así de Urbex al canal, que la verdad es que no está totalmente grabado porque fue de noche, era un hospital, era el primer sitio al que íbamos así más extremo porque era un sitio que, bueno, poca gente conoce, está bastante vigilado, está abandonado. Y fue la primera experiencia así que tuvimos un poco más de riesgo porque para entrar dentro pues teníamos que ir por el tejado, teníamos que...
¿Dónde fue, perdón?
Es en Madrid, es un hospital que está en Madrid. Bueno, por motivos de... No solemos dar ubicaciones de los sitios porque son sitios que la gente no conoce. Entonces, si tú das luego una ubicación, la gente... Aparte que puede ir todo el mundo, también está la cosa de que pueden ser vandalizados, que hay mucha gente que... Son sitios que hay cosas de valor, entonces...
Claro, son muchas veces hermosos, porque son edificios de antigüedad notable. Claro. Rafa Zaragoza está con Tulio. ¿Qué años tiene, Rafa?
Yo tengo 24.
24 también tiene el Angelito. ¿Y a ti por qué te da por estas cosas?
Pues a mí, la verdad, la primera vez fue hace ya bastantes años con unos compañeros en plan de temas paranormales. Teníamos esa afición. Luego ya una vez en el sitio, el estar allí y ver que no nos ocurrió nada extraño... Pues el hecho de conocer la historia del propio edificio, cosas que han pasado en el lugar, por qué se llegó a abandonar, pues es algo que a mí me atrae bastante.
Sí, entonces... es que tiene su encanto, ¿eh? El tema paranormal, ¿qué tipo de cosas paranormales te interesaban?
Hombre, pues en principio nada en concreto, sino el hecho de ir al sitio y ver qué podía sentir, algo extraño, algo fuera de lo normal, pero realmente...
Pero como apariciones, fantasmas, voces...
Cualquier cosa, nada en concreto, ¿sabes? Cualquier cosa que pudiera ocurrir, pero a la hora de la verdad no... Las sensaciones únicamente.
Cristina, si no te importa, voy a preguntarle a Tulio porque él ha comentado que son sitios abandonados. Entrar en esos sitios es ilegal.
Sí, bueno, ahí... Bueno, es,
hay... Tampoco hay que ponerse así. Hay como...
No, o sea, como... Yo creo que nos está escuchando gente que dice...
Yo me meto en todas partes.
Hoy en día ya casi todo es ilegal, ya lo ves.
Sí. Eso es cierto, además.
Hay como... pequeño vacío legal ahí, o sea, nosotros evidentemente vamos a sitios abandonados, que sabemos que están abandonados, porque también hacemos parte de investigación antes de ir a un sitio. Sí que es cierto que muchos sitios están abandonados, pero tienen seguridad, pero no por lo que pueda a lo mejor robar la gente, que a lo mejor puede ser el caso. Pero, por ejemplo, hay sitios muy conocidos como, por ejemplo, La Barranca, que está en la sierra, que es un sitio que conoce todo el mundo.
Bueno, un hotel al que iba yo de chica, bueno, me he quedado cuando he sabido que ya no está en actividad. Ahí, me acuerdo haber visto un España-Alemania en una final de Copa cuando tenía 11 o 12 años. Y ahora es un lugar mágico.
Sí, son cosas que muchas veces de eso estás de pequeño en un sitio y de repente te lo encuentras.
¿Voy a ir ahí?
Claro, claro.
¿Y cómo está?
No sé exactamente cuál...
La Barranca,
La Barranca, justamente. Pues mira, sí. Ya te digo, es un sitio que conoce todo el mundo. Y, bueno, es lo que comentaba. En principio no se puede estar ahí, pero por el riesgo que conlleva, que es un sitio bastante antiguo, que se puede caer.
Y los propietarios tienen cierta responsabilidad legal también, ¿eh? Si les pasa algo, lo cual es que el problema, no les gusta que nadie entre.
El problema de hay algunos sitios que no se sabe tampoco muchas veces el propietario.
¿Quién es ya ni claro. nada? En La Barranca, por ejemplo, había, recuerdo, un salón con chimenea, había un amplio comedor. Es que estoy recordando mis recuerdos de infancia. Y claro, estará todo.
Bueno, La Barranca, la verdad es que es, ya digo, es un sitio que es tan conocido que
ya casi
ya son cuatro paredes.
Ya solo son cuatro paredes, vaya por Dios.
A mí me gustaría también preguntarles a Rafa y a Tulio si se dedican a alguna otra cosa aparte de esto. Si tenéis una vida normal, estructurada, porque bueno, podemos tirar por ahí, ¿no?
También. Sí, sí. Sí, vamos, yo estoy estudiando audiovisuales, de hecho, pues... Parte de lo que grabo pues también me sirve para... Porque me gusta mucho hacer vídeos, me gusta para mejorar los vídeos, o sea, no simplemente...
Son fantásticos, tengo que decirte, ¿eh?
¿Qué usas, una GoPro?
Sí, exactamente.
Bueno, no solamente eso, perdóname, que le tengo que preguntar, porque ¿utilizas algún dron o alguna cosa de estas para grabar?
Sí, dentro de lo que estoy estudiando también me gusta mucho el tema de drones. De hecho, pues estoy intentando un poco ir por ese camino... Y me gusta bastante y siempre que puedo pues intento... Es un poco fastidio porque son aparatos grandes y vas bastante cargado. No es lo mismo que ir con una cámara normal. Pero bueno, yo creo que luego merece la pena tener ahí alguna...
Pero tú, Rafa, ¿qué te dedicas? Perdona.
Yo hace poco que he terminado de estudiar temas relacionados sobre edificación y obra civil. Y entonces por eso bueno, a mí me gusta mucho lo de la historia de los edificios.
Son complementarios, te das cuenta.
Y sobre todo son cultos y están interesados, pero no te creas que son unos descerebrados.
Esa es la idea, yo subrayo eso, ¿eh? Es decir, efectivamente, son chavales que los vemos y son, bueno, unas caras maravillosas, no ha roto un plato en su vida, ¿no? Y encima tienen una vida estructurada, ¿no? Por lo tanto,
sorprende. Pero déjame, Cristina, que le pregunte una cosa a Tulio, pero tú sabes que ese proyecto que tú tienes personal... Si tú te caes, por ejemplo, desde una grúa, que te he visto un vídeo subir en una grúa, y te caes al suelo, no vas a poder hacer nada, te vas a morir.
Anda, claro, si sales y te cae una maceta en la cabeza.
Bueno, pero me gustaría saber, o sea, si tú eso lo sopesas cada vez que te subes a algún lado.
Las grúas, Cristina.
Hombre, si te agarras bien.
soy consciente del riesgo que conlleva mucho los sitios a los que voy. Evidentemente, siempre que vamos a un lugar, investigamos un poco, tampoco vamos a lo loco. Sé que lleva su riesgo, que puede ser complicado a lo mejor de sitios que se pueden caer o te puedes caer tú mismo. Pero bueno, ahí está un poco la parte de la adrenalina, que bueno, es un componente que se me gusta darle un poco a los vídeos, un poco de riesgo. Ya eso es algo un poco personal que me gusta a mí. Y por eso yo siempre digo, no se lo aconsejo a nadie, pues intentamos no compartir nada.
No se lo aconsejo a nadie. Me recuerdo cuando los junkies me decían exactamente eso. Esto no se lo aconsejo a nadie, doctor.
Qué malo eres.
Pero voy a ponerme ahora un chute dentro de media hora.
No, pero yo les pregunto, ¿sois conscientes de la muerte? Es decir, ¿sois conscientes de que corréis un riesgo en el que, sí, estáis subiendo a un sitio, pero en cuestión de segundos podéis estar muertos? ¿Eso os lo planteáis?
Sí, bueno, o sea, yo sé consciente, por ejemplo, cuando subía a la chimenea, además que subiendo se veía que desde arriba la altura es considerable y que mismamente la subida pues es un sitio que está bastante deteriorado y que en cualquier momento pues se podía caer algo. Soy consciente de ello, pero...
Pues, da igual, ¿no? Oye,
¿y tú,
yo...
Rafa?
Sí, no, yo también, pero esa emoción, esa subida de adrenalina, la verdad es que llama mucho la...
Yo es que preguntaría a José Miguel y a Pedro, porque yo creo que de alguna manera, ya que has comentado tú el tema de los yonkis, ¿qué tipo de mecanismo genera nuestro organismo que hace tan atractivo todo esto? O sea, ya desde el punto de vista científico tiene que haber una explicación.
Claro, el riesgo. El riesgo, de la misma manera que mola entrar en esos edificios abandonados, del cual además yo comparto. De hecho, dentro de una semana voy a estar metido, por ejemplo,
lo sabía.
Para un reportaje en las alcantarillas de Nueva York, por ahí a cuatro patas, pues genera,
mira qué
evidentemente,
ilusión, qué cara de ilusión
la
tiene
exploración,
el oso.
Para empezar, de lo desconocido. Y luego en los sitios estos que tienen un cierto peso, digámoslo así, de tipo paranormal y tal, el aislamiento sensorial, la oscuridad y todo eso, crea una...
Pero hay química en el organismo.
Sí.
Hablamos de
recompensa.
Te recompensa, ¿no? Sí. Bueno, quería someteros a todos aquí a una experiencia, porque están nuestros invitados, Rafa Zaragoza y Tulio Cañadas, estos dos jóvenes arriesgados, están nuestros hombres de la tertulia, está Sofi Gonzalo, veo a María Gallén haciendo un Facebook Live, y ayer hice una entrevista a un ser curioso, que también tiene estas tentaciones, pero de otro orden. Es la tentación del Internet profundo. De ese inmenso mar de navegación que constituye la red fuera de control, un ámbito en el que se busca satanismo, experiencias anormales, incluso uno se relaciona directamente con ámbitos delictivos. Os voy a pedir a todos que escuchéis muy atentamente esta entrevista y después continuamos preguntándonos por qué sentimos esta pulsión, para subir a grúas, para edificios abandonados, para asumir riesgos como los del Internet profundo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos 4 años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
¿Te salen trabajos esporádicos, pero como no eres autónomo no puedes facturar? Pues esto ya no te va a pasar. En Factu facturan por ti y tú cobras tus servicios. Cuando te pregunten facturas, tú dirás, por supuesto. Factuo.es con doble O, la mejor solución para el freelance.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Magia, danza, títeres.
Todo cabe en Teatralia, el Festival Internacional de las Artes Escénicas para Niños y Jóvenes de la Comunidad de Madrid. Del 3 al 26 de marzo, Teatralia inundará los escenarios de toda la región con 24 espectáculos y 140 funciones para todos los públicos. Compra ya tus entradas en madrid.org.
Hay cosas que puedes elegir al azar. Un abogado, no. Y los mejores abogados en San Juan Asociados. Cada departamento del bufete está compuesto por abogados especialistas en distintas ramas del derecho. Ofrecen servicios especializados en derecho bancario, concurso de acreedores e incluso financiación para tu empresa. Si tu empresa necesita un buen abogado, San Juan Asociados. Infórmate en el 91-752-3620.
COPE Madrid. Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar del Internet profundo. Un concepto que sin duda conocéis la mayoría, pero al que probablemente prestéis tan poca atención como yo. Más allá de los grandes buscadores de Google, de los que habitualmente nos permiten introducir un nombre, un concepto y buscar con facilidad, hay todo un sistema de páginas web al que resulta difícil acceder por desconocidas y que además, debido a los virus y a las dificultades técnicas, pues son de acceso más complicado. Es un mundo al que también vuestros hijos pueden sentirse tentados de acceder porque, entre otras cosas, vehicula muchísimos actos delictivos. Buena parte, por ejemplo, de la expansión del islamismo más agresivo se produce a este nivel en Internet, pero también cuestiones relacionadas con el satanismo o directamente con la delincuencia más espeluznante. Vamos a hablar con una persona que conoce este entorno. Iván Mourín acaba de sacar un libro bien interesante, Descendiendo hasta el infierno. Buenos días, Iván.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Por qué te ha interesado esta parte de Internet?
Pues principalmente por el desconocimiento que hay por la gran mayoría de internautas. No salimos más de esta red superficial que solemos utilizar, donde hay las redes sociales, blogs y páginas, y desconocemos que más abajo de esta parte que utilizamos, pues hay un mundo bastante oscuro.
¿Qué volumen supone de la totalidad del tráfico en Internet?
Pues muy amplio. Hay quienes, porque no se acaban de poner de acuerdo entre los informáticos, pero se baraja entre un 80 y un 95%.
¡Qué barbaridad! O sea, estamos prácticamente viendo la puntita del iceberg cuando viajamos, por ejemplo, con Google.
Sí, exacto. O sea, la punta del iceberg, y además es la mejor manera de describirlo.
Claro. ¿En qué medida es complicado técnicamente? Quiero decir, ¿en qué medida podemos temer que nuestros hijos, 18, 20, 22 años, sean capaces de acceder a estos niveles?
Pues es muy fácil. La verdad que es terriblemente fácil. O sea, se hace utilizando unos servidores que les llaman Cypherspace, que lo que hacen es que puedan navegar en el anonimato. O sea, hay gente que lo puede utilizar, por ejemplo, la red superficial precisamente para eso también, ¿no? Pero se hace sobre todo porque, como es una zona que no se accede utilizando los buscadores habituales como Google, sino que hay que meter unas direcciones en concreto, que son en combinaciones alfanuméricas con una terminación .onion, no se sabe realmente a lo que podemos acceder. O sea, pueden ser páginas que no funcionen o que tú pienses que estás accediendo a un blog y estás accediendo realmente a una página de contenido ilegal.
Estas páginas están indicadas normalmente o, digamos, insinuadas en el Internet convencional, ¿no?
Sí, ahí cualquiera puede acceder, por ejemplo, utilizando pues Google y poner direcciones de Deep Web, y aparecen listados. O sea, están a la mano de todo el mundo. Lo que pasa que sí que la advertencia es que, a poder ser, no se acceda a ellas.
Más que nada por las dificultades técnicas.
Más que nada...
Cero virus y cosas de esas.
Exacto. O sea, lo más fácil que te puede pasar es que se te infecte el ordenador y además con virus muy potentes que te pueden destrozar el equipo. Pero también el peligro está en por ejemplo, que puedan piratearte y que puedan utilizar datos tuyos para comercializarlos dentro de la Deep Web, como por ejemplo números de cuenta bancaria.
Hay, por ejemplo, muchos vídeos de fantasmas, bastante de ellos falsos, ¿no?
Sí, sobre todo lo que sucede es que a la red superficial van apareciendo material que dicen que han sido extraídos de la Deep Web, como por ejemplo estos vídeos, y nada parecido. O sea, tienen una explicación lógica que no tiene nada que ver con esta Deep Web. Pero bueno, hay material de este, hay material ovni, hay cosas que realmente cuesta, ¿no?, de creer en ocasiones.
Pero serán mentira la mayor parte de esas cosas.
Muchas de ellas sí, desgraciadamente otras no. Hay mucha leyenda, leyenda muy oscura, pero lamentablemente lo que es real es muy, muy, muy serio.
¿Y qué es real, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, el famoso mercado negro, que es lo que más suena en las noticias, ¿no? Donde pues se venden armas, drogas, contratación de sicarios, que en muchas ocasiones son estafas, contenido de snuff, gore, de pornografía infantil, pornografía extrema, auténticas barbaridades.
Dicen que por 20.000 euros se puede vender a un niño como esclavo o por 35.000 conseguir prendas de ropa elaboradas con piel humana.
Sí, y mucho más, lamentablemente mucho más. O sea, por ejemplo, hay vídeos donde por unos 700 euros se pueden comprar, o por ejemplo se menciona, que no se sabe si bien es una leyenda, que hay páginas donde se tortura en directo y tú pujas por lo que se le quiere hacer a esa persona.
¡Ay, qué horror, por Dios, de verdad! ¡Qué horror! Sí. Y se venden, cadáveres, que esto es una cosa que yo, por ejemplo, conocía de la Europa del Este, pero que ahora se hace a este nivel de Internet, cadáveres de niños embalsamados, que a lo mejor han fallecido y que se mercadea con ellos, o incluso cadáveres de personas con enanismo.
Sí, es cierto. O sea, es la muestra perfecta de hasta qué punto el ser humano es perverso, ¿no? A veces por naturaleza, y lo poco que nos importa el prójimo. La muestra perfecta se puede encontrar, por ejemplo, en esta Deep Web.
¿Qué es el Día de Alicia?
El Día de Alicia, lamentablemente, es el Día Internacional de la Pedofilia y de la Pederastia. O sea, se hace en honor a Lewis Carroll, al escritor de Alicia en el País de las Maravillas, y que se le ha relacionado precisamente con la pederastia, y el día que sucede, que es el 25 de abril, que coincide con la fecha del nacimiento de Lewis Carroll, está demostrado que aumenta el número de secuestros y de ataques a menores en todo el mundo.
¿Y el Internet profundo tiene que ver con el Día de Alicia?
El Internet profundo y la red superficial, porque realmente, claro, se menciona mucho de toda la pornografía infantil que hay, por ejemplo, en esta red profunda, pero en la red superficial también hay muchísima. Lo que pasa es que pues a veces está oculta detrás de vídeos falsos o de contraseñas que se le da a los usuarios, pero está ahí presente, lamentablemente.
¿Y tú te has encontrado en el Internet profundo un mercado de carne humana?
Más que un mercado, hay foros relacionados con el canibalismo, y que por suerte no pasa de ser una simple filia, de una fantasía que no se lleva a cabo, es decir, de gente que o le gustaría comer carne humana o que curiosamente le gustaría ser comidos. Lo que pasa es que han habido casos reales que han salido de esta Deep Web y que ha sucedido así. Como,
hombre, ejemplo, el caníbal de Rotemburgo.
Exacto, o el caníbal de Dresde, o sea, salieron de ahí, salieron de la Deep Web.
Y además es que, concretamente el de Rotemburgo, colocó un anuncio pidiendo gente que quisiese ser comida y le apareció una decena de personas y eligió con toda tranquilidad entre ellos.
Sí, por supuesto, porque lo que no quería era que, o sea, lo que quería era que se ofrecieran, que no, él no extraer esa vida sin que esa persona lo hiciera voluntariamente, y sucedió.
¿Qué es esto del Ding Nguyen, un creador de juegos muy famoso? Que cuéntanos la historia de Ding Nguyen.
Pues eso sonará a muchos oyentes, el juego Flappy Bird, que era un juego que para equipos móviles, es decir, sí, para teléfonos móviles, y que un día lo cerró, o sea, sin dar una explicación real, quedó cerrado, ¿no? Se dice que todo fue a raíz de que esta persona consiguió un poder especial a través de una página de satanismo, Devilmate, que estaba en la Deep Web. Hay quien dicen que es una leyenda, pero bueno, y que al acceder a cierto nivel le dieron las claves para obtener el éxito, y que este éxito le dio este juego, ¿no?, Flappy Bird, y que llegó a un punto en que él no podía soportar las cosas que podía haber hecho. Obviamente puede ser una, o simplemente una leyenda urbana, pero realmente los tweets de esta persona, de este creador del juego, están ahí, cualquiera los puede visitar, y la verdad es que te da mucho que pensar.
Bueno, verdaderamente el satanismo no es la primera ni la segunda vez que atrae a muchos seguidores dentro y debajo de la red y en muchos lugares de Europa. Hay también, creo, por lo que cuentas en tu libro, mucho material de fotos y vídeos de alienígenas o de aliens. ¿Has visto algo realista?
Francamente no. Francamente no. Hay que decir que hay vídeos muy bien trabajados. Lo que pasa es que se ven pues ciertos defectos, como por ejemplo en la malla que se utiliza a la hora de crear efectos digitales, pero que están muy bien elaborados, y quizás por la historia que también crean los propios internautas detrás te hace que dudes, ¿no? Pero que no, la verdad es que para mí me parece que es mentira lo que he encontrado.
Oye, ¿y cómo has hecho para navegar sin que se te destrozasen los equipos?
Pues siempre con la ayuda de profesionales, con personas que se dedican a esto, con hackers que se dedican a esto y que normalmente trabajan para eliminar, ¿no?, o buscar esta delincuencia en Internet, y que sobre todo también lo que hacen es desmentir muchas de estas historias.
¿Alguna vez has sentido terror o soledad en estas páginas?
Bueno, a ver, es en algunos momentos sí que encuentras realmente algo que te choca, ¿no?, y que dices hasta qué punto hemos llegado, y eso es lamentable, porque antes de la creación de Internet, o de que Internet fuera algo de uso prácticamente público de todo el mundo, estas perversiones parecía que quedaban, ¿no?, en casa, y sin embargo pues ahora gracias a Internet pues tienen una amplitud que realmente pues descoloca mucho.
Sí, yo me imagino que cuando uno tiene determinadas imágenes de pederastia o de todo tipo de delitos delante de los ojos, tiene que entrarte un dolor muy grande por la naturaleza humana.
Sí, y además el saber el comercio que existe detrás, eso es lo que más te impacta, y además encontrar que hay gente en ocasiones con un poder adquisitivo realmente brutal, y que encima pues aún se siguen lucrando más con este tipo de delitos.
Bueno, pues aquí está el libro de Iván, que probablemente pueda proporcionaros al menos una visión realista, si bien dolorosa, de la humanidad. ¿Tú qué has pretendido con este libro, Iván Murín?
Pues, por un lado, el desmentir muchas historias, porque es verdad que hay muchísima ficción en Internet y que la gente pues se lo cree, y luego el demostrar que otras muchas pues es realmente duro, ¿no? Y sobre todo que ni todo lo que hay en la Deep Web es tan malo, ni todo lo que hay en la red superficial que utilizamos la gran mayoría es tan bueno. Porque quizás pues el peligro está siempre ahí, ¿no? Está latente, y en la red superficial no nos damos cuenta, precisamente porque navegamos con demasiada confianza. Y entonces accedemos a páginas de todo tipo, contactamos con cualquiera en las redes sociales y no sabemos quién hay detrás de esos perfiles.
Cuidado con esto, cuidado con el Internet profundo. Siempre es bueno que los padres sepan lo que funciona y que se conozcan los peligros que entrañan estas honduras por las que han llegado Iván Murín, gracias a la editorial Luciérnaga, Descendiendo hasta el infierno. Muchísimas gracias, Iván.
Muchísimas gracias, Cristina.
Adiós.
Ha sido un placer. Hasta luego.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Un fósforo de los de mecha gorda, Carlos.
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Parece un hombre, ¿sabes? Este era el de mantenimiento.
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera, en COPE?
Aparece con dos cubos de estos azules y te he solucionado. Cuando se vaya llenando el cubo, lo vais vaciando.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
No se te ocurra.
Qué fácil es acostumbrarse a lo bueno.
Qué fácil es acostumbrarse a la calidad y frescura de los pescados y mariscos llegados directamente de nuestras lonjas.
Y a los precios siempre frescos de Hipercor.
Por ejemplo, pez espada a 11,99 € el kilo.
Acostúmbrate a lo bueno.
Y a nuestros precios frescos.
También en hipercor.es.
Doctor Tocavens, ¿es cierto que tener el colesterol malo elevado es peligroso para la salud?
Sí, tener el colesterol malo elevado se asocia directamente con enfermedades cardiovasculares, ya que cuando se oxida se convierte en una molécula mucho más peligrosa, el oxicolesterol.
Mantén el oxicolesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Yo confieso que me he sentido estremecida. Hay extremos de la naturaleza humana que te producen un sobrecogimiento, ¿no? El saber que dentro de uno cabe esta posibilidad, la de torturar a otro y establecer, por ejemplo, la posibilidad de que pujen las personas que lo están viendo en el internet profundo. Estamos hablando del riesgo extremo, del riesgo que va desde subir a una chimenea abandonada de 50 metros, a bajar a lo profundo de una mina que ya no está en uso, o meterse en internet a estos niveles, y por lo visto es cosa que nuestros chicos conocen.
Sí, yo creo
sí,
que
sí, lo conoce. Javi,
sí, vamos, el navegador Tor, por ejemplo, sí. Lo tengo instalado hace años y de vez en cuando, pues sí, me he pegado mis viajes por el submundo de Internet. Vamos, todo lo relativo al comportamiento humano siempre me ha interesado.
Claro.
Y vamos, es verdad, se encuentra de todo. No es menos cierto que muchas de estas cuestiones que se dice, venden drogas, venden armas, tal y cual, luego te vas a foros porque quieres saber realmente hasta qué punto es cierto y te das cuenta también, entre paréntesis, la de miles de estafados que se quedaron claro. En casa esperando sus drogas o sus no sé qué, que nunca les llegaron.
Y luego, es lo que tiene la delincuencia.
Permitís, de todas formas, yo lo que diré es que, bueno, sí, lo conocemos, pero que no aconsejamos a nadie que se introduzca en la dead web, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque es peligroso y el mismo hecho de hacerlo entraña unos riesgos. Profesionales que controlemos o que controlan este tipo de accesos son los que tienen que hacerlo, sino desde aquí, que quede muy claro que no lo estamos aconsejando.
A todo esto, cuando tú navegabas, también, por curiosidad, Gaona, ¿sí? ¿No se te producían agresiones de virus y de todo tipo de mofetas?
Suelo utilizar dos ordenadores. Uno es el más salvaje y otro es el que, en principio, tengo todas mis cuestiones de seguridad.
Roto siempre.
No, la verdad que no. Tengo buenos antivirus, no. Imagino que es cuestión de suerte también y de cómo estás preparado. Cuando he contactado a través de Tor, voy a su vez de un proxy, que es una especie de servidor en otro país, para que en un momento dado también te enmascara la IP, exacto. Etcétera.
Pero eso no te evita que se instale el virus. De todas formas, hay que decirle a la gente, para tranquilidad de los padres, que la Deep Web, el Internet profundo, es como un ascensor, es decir, como si viajásemos efectivamente al infierno, pero a través de varias plantas. Entonces, el simple hecho de utilizar, por ejemplo, Tor, no te lleva directamente a páginas en las que haya torturas, haya pedofilia, es decir, tienes que tener un conocimiento también muy profundo de cómo utilizar y cómo manejar.
Contactar con gente dentro de la Deep Web, que a su vez te van proporcionando.
Ahora, qué interesante
es como la vida real,
advertir, ¿no? Porque la policía nos ha dicho que buena parte del reclutamiento, por ejemplo, de adolescentes y jóvenes que han viajado a Siria y a Irak, se ha producido aquí,
pero
en estos
ojo,
niveles de la web.
Pero, sin embargo, hay que decir, la mala noticia es que, ya lo apuntaba también el invitado, no hace falta ir a la deep web para encontrarse, por ejemplo, captadores de islamistas.
Pero si hablamos Twitter, de maldad humana, sí, no hace falta.
Claro, o sea, en Twitter,
es curioso que el gusto por lo extremo, un caso es José Miguel Gaona, al que tenemos aquí como pieza de museo, no se refiere solo emblemática.
Gracias.
No que seas un fósil
paleolítico.
Entonces, vale.
No se refiere solo a estas cuestiones, digamos, referidas a la cultura en general o la técnica moderna, sino también lo físico, y que está interrelacionado, porque a nuestros invitados de hoy, los jovencísimos Tulio Cañadas y Rafa Zaragoza, 24 años respectivamente, esto tampoco les resulta desconocido, Tulio.
No, bueno, ya hace bastante tiempo, yo creo que es un poco la curiosidad que tenemos cada uno, o sea, todas las personas son curiosas y siempre quieren investigar lo que no conocen, y bueno, yo personalmente me acuerdo que hubo una temporada que sí que miré un poquillo, tampoco profundicé mucho, porque como decía, hay que tener un poco de conocimientos para acceder, Simplemente por curiosidad.
También Rafa, ¿no?
Yo lo vi en un programa de televisión que estuvieron hablando sobre el tema y por curiosidad miré, pero realmente no quise profundizar por miedo a que pudiera encontrarme.
Hombre,
es que es cierto, ¿eh? Fíjate, yo tengo más miedo a lo que hemos escuchado que a subirme a una grúa.
Claro, es que es más terrible, sí. Desde luego. También hay que decir una cosa, y la policía está dentro. Quiero
Hombre,
decir,
claro.
Y que el simple hecho de visitar muchos de estos sitios constituye de por sí un delito.
Es que, la policía hay extraordinarios hackers que están haciendo esta limpieza, están buscando y están cazando todo el rato a gentuza.
Que no hay que transmitir tampoco la idea de una impunidad absoluta. Evidentemente siempre los malos van dos pasos por delante de los buenos, ¿no? Pero hay que decir que la policía intenta que los servicios de inteligencia, por ejemplo, ya que estabas hablando del tema de islamista, los servicios de inteligencia están también ahí controlando todo ese mundillo. Es decir, que es apasionante, entre comillas, por esa lucha que hay.
De hecho, muchas de esas webs que tú crees que estás visitando, no sé qué, están construidas justamente por estos servicios.
Claro.
Para cantarte.
Para ver quién es el que va y qué es lo que dice y qué es lo que deja.
Ah, si eres pederasta. Qué bien, como una araña.
Claro.
Yo quería preguntaros, en este final de tertulia de chicos sobre el riesgo extremo, efectivamente, una cuestión que ha planteado antes Javi Peña, ¿por qué lo hacemos? ¿Qué satisfacción encontramos? Y luego, si esto se pasa con la edad.
José Miguel Gaona antes lo estaba explicando muy bien. Yo simplemente añadir que nosotros, cuando nos metemos en el riesgo, hay algo que es muy simple. Lo que se hace es que el cuerpo obtiene dopamina. La dopamina es maravillosa, pero la dopamina también tiene un riesgo, y es que nos anestesia, es decir, nos quita la sensación de peligro inmediatamente y nos da un subidón y una sensación de placer de tres pares de narices. Es decir, que por ahí...
Es casi una droga, ¿no? Natural.
Efectivamente,
pero
es una droga, nos estamos drogando. Entonces, claro, si nosotros lo que hacemos es que asociamos ese tipo de actuación pues con este tipo de droga, es decir, con esta cantidad de droga, pues tendemos a hacerlo más y más. Y siempre, claro, hay que decir cuidado porque estamos anestesiados, no evaluamos el riesgo y corremos más peligro.
¿Cómo lo ves tú, Tulio, que estás diciendo que sí con la cabeza?
Sí, bueno, es totalmente de acuerdo lo que dice. O sea, es como una droga. O sea, te da un subidón.
Es una droga.
Sí. O sea, es increíble.
Pero tú a su vez lo controlas, quiero decir, dices, no, me estoy pasando.
A ver, tienes que tener un poco, ser consciente, no puedes ir de primera si me subo 100 metros a cualquier sitio. Tienes que ir, la verdad, poco a poco, porque al principio sí que cuando te subes a sitios altos tienes vértigo, evidentemente, entonces tienes que ir un poco domando a la cabeza de que te estás subiendo a sitios altos, porque también muchas veces si tienes miedo puede ser un riesgo extra, porque cuando tú tienes miedo, estás en un sitio alto, el cuerpo se te puede bloquear y mismamente tú puedes ser el propio riesgo más que el sitio donde te estás subiendo. Entonces es un poco también de controlar tu cuerpo y de lo que estás haciendo para...
En el fondo es controlar el miedo. O sea,
sí, claro,
controlar el miedo no, perdón, controlar más bien, más que el miedo, es en esa zona del cerebro, que es toda la zona límbica y particularmente la amígdala cerebral, es la que da esas órdenes de que se llama en inglés lo de fight or flight, es decir, o luchas o huyes, es controlar el reflejo de huida, que qué diablos hago yo aquí colgado, pero beneficiarse del chorro químico que te está proporcionando el cerebro a través de todas esas zonas primitivas del cerebro y que tu corteza te está diciendo, vale, estás a punto de matarte, y la corteza te obliga a estar ahí.
Exacto. No, y luego la angustia. Yo he vivido una experiencia que a mí me ha marcado. Tuve una experiencia que hice senderismo por un lugar que había un barranco de 2.000 metros. Yo tengo un vértigo terrible y a mí hubo momentos que por la cabeza me pasó tirarme al barranco para evitar el sufrimiento. Digo, me tiro.
Es lo mejor.
Es lo mejor. Digo, no. Es que el quien padece vértigo tiene ese impulso. Por ejemplo, a mí jamás se me ocurriría. Yo me asomo a todo tipo de lugares vertiginosos. A mí no se me ocurre tirarme.
Pero yo por la desesperación, por lo que estaba diciendo José Miguel, no era capaz de controlar esa parte.
Cristina, y simplemente añadir una cosa. Con la edad no se pasa, ¿eh?
Damos fe de que el ejemplar Gaona sigue igual que Tulio y que Rafa. Gracias a nuestros dos invitados, a estos dos chavales que, han tenido el gusto de visitarnos, Tulio Cañadas, Rafa Zaragoza, mucho cuidado, ¿eh? No sé, que hay muchos que se han caído.
Les vamos a regalar un seguro, nosotros los beneficiarios, eso sí.